Gracia, misericordia y paz sean de Dios Padre y del Señor Jesucristo a todos nosotros. Más voy a invitarlos a que puestos de pie abramos nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Ya después de un tiempo de pausa en el estudio de esta carta, vamos a volver a retomarla. Y habíamos terminado todo el capítulo 2 y esta tarde vamos a meditar en Filipenses capítulo 3, de los versos del 1 al 11. Filipenses 3, versículos del 1 al 11. Me siguen con sus vistas, dice así la santa palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Amén. Vamos a hacer una oración. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Que por el poder del Espíritu Santo en esta tarde hables a nuestros corazones. Si tu Espíritu no habla y no obra, esto es palabra muerta, es palabra vacía. Que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y ayúdanos a entender tu palabra. Lo pedimos. No por nuestros méritos, sino por los méritos de aquel que nos amó, aquel que entregó su vida por nosotros, nuestro rey, nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro buen amigo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Últimamente he escuchado mucho acerca de una enseñanza dentro de la rama de la cristiandad, que nos dice que como que si tú eres bueno, que si tú obras el bien, si tú te esfuerzas en la vida cristiana, entonces Dios te bendice, Dios te da de su favor, de acuerdo a tus esfuerzos, de acuerdo a lo bien que camines en tu día a día cristiano. Y hace tiempo leí una publicación en el Facebook de alguien que decía, algo bueno debí de haber hecho para que Dios me bendijera con esta familia que tengo, con mi esposo y con mis hijos. Y me temo, hermanos, que a veces creemos que merecemos el favor de Dios y sus bendiciones por lo bien que hacemos las cosas o por lo mucho que nos esforzamos. Y a veces esto, pues detrás de esto hay orgullo. A veces nos enorgullece lograr todos tus devocionales de diarios. Te enorgullece que ya estamos a punto de comenzar a mayo y tú no has faltado ningún día de tus lecturas bíblicas, del plan de la lectura bíblica, que oras, que puedes pasar horas y horas orando, que te exiges el cumplimiento de los mandamientos, que sirves en la iglesia, que tienes un puesto, un ministerio. Y a veces incluso te puedes llenar de orgullo y pensar que Dios te tiene que bendecir porque venciste un pecado muy grande con el cual luchabas por tiempo, o porque simplemente no has cometido el pecado de otro hermano que sí lo cometió, pero yo no. A veces puede ser ¿Crees que Dios merece darte de tu favor, de su favor por tu ortodoxia, tu teología, tus posturas religiosas, tu renombre en la iglesia, de la familia que vienes de línea de pastores, de misioneros? Y a veces eso pues te hace sentirte mucho más superior. ¿Crees que lo vuelvo a repetir? A veces creemos que esto nos da el sentido de superioridad y entonces tu vida espiritual, tu vida cristiana, todo lo que haces es para ganar más de Dios. Y a veces no solamente la salvación, sino a lo mejor ganar un mayor reconocimiento de parte de Dios en tu vida. Y esto, hermanos, lo único que está haciendo es diluir el Evangelio. Creemos que podemos ganar la salvación, creemos que podemos agregar cosas para nuestra salvación o llegar a la perfección, algo que es imposible. Y ponemos a veces como reglas lo que nosotros hacemos, lo que nosotros creemos, y entonces todos tienen que creer igual que yo y todos tienen que hacer lo que yo hago para que entonces sean más espirituales y sean más cristianos, porque entonces van a estar lejos de Dios. Y a veces queremos presentarnos ante Dios con esa humildad, pero detrás de esto, el orgullo. Y el gran problema, hermanos, de la actualidad entonces, basándonos en esto que ahora vemos en muchas iglesias e incluso, pues, que Dios nos libre, que no haya esto en esta iglesia, es que hacemos tan pequeño a Dios. Creemos que Dios entonces no es suficiente para salvarnos, que tenemos que ayudarle. Tenemos que entonces nosotros esforzarnos para lograr más de su favor, más de su perdón. Nos hacemos una autojusticia basada en nuestros méritos y creemos que somos justos y merecedores de todo, pero no es así. Y esta tarde me gustaría, tomando la porción que leímos ahorita y lo que nos enseña San Pablo, es que cómo nos lleva a tomar nuestros méritos y ponerlos en el lugar donde realmente corresponden, a la luz del Evangelio, a la luz de Cristo, a la luz de lo que el Señor ha hecho por nosotros, en dónde van esas cosas y esas acciones que queremos hacer, que nos enorgullecen para ganar el favor de Dios. Dice San Pablo, al final todo esto yo lo considero como basura, como estiércol, por ganar el conocimiento de Cristo únicamente. Así que vamos a comenzar con el primer punto de esta tarde, el cual lo he llamado Recuerden gozarse. El corazón pastoral de San Pablo, él no comienza luego dando su instrucción, regañando a los hermanos, llamando la atención, sino siempre hay un corazón pastoral de Pablo hacia los hermanos en Filipos. Primero les dice, hermanos, no olviden que el gozo está en el Señor. Siempre recuerden esto. Y para Pablo dice, para mí no va a ser molesto el estárselos repitiendo, porque yo sé que suelen olvidar las cosas. Solemos olvidar las cosas importantes de nuestra vida, porque si yo les pregunto, y no es para que se desvíen del tema y no estén tratando de recordarlo durante la predicación, pero si yo les pregunto de qué se trataron los sermones del domingo pasado o del antepasado, me temo que muchos de nosotros ya lo olvidamos. Y es por eso que el apóstol Pablo, a mí no me es molesto el volverles a repetir las mismas cosas, gócense en el Señor. Y tienen que recordar que ese gozo únicamente se encuentra en el Señor. Yo sé que ustedes están preocupados, dice el apóstol Pablo, porque yo estoy en una prisión, no sé si voy a vivir, no sé si voy a morir. Estoy siendo atacados por aquellos que están predicando el Evangelio por envidia, por contienda. A lo mejor también están tristes, están preocupados por el hermano Epafrodito, no lo han visto, estuvo enfermo, están preocupados, están tristes, no sabemos si nos vamos a volver a ver, pero gócense en el Señor. Y como veíamos el domingo pasado con el hermano Mario, el gozo que nos da el Señor no es un gozo efímero que desaparece. No es como alguien que te da un regalo y estás emocionado, lo abres y es algo que habías esperado por mucho tiempo. Pero ese gozo con el tiempo pasa, ya el regalo, el detalle, ya no es tan importante en tu vida. Pero el gozo del Señor, el gozo que está en el Señor y que proviene del Señor, es ese que nos sostiene en momentos angustiosos y en momentos tristes, tal como se encontraba Pablo y como se encontraban los hermanos en Filipos. Y por eso les dice, hermanos, a mí no me es molesto, no es monótono repetirles que el gozo se encuentra en el Señor. Y se los voy a repetir cuantas veces sea necesario por amor a ustedes. Así que Pablo, antes de comenzar con el llamado a los siguientes puntos, primero les dice, gócense en el Señor de una manera pastoral, con amor, con cariño. Ahora, el segundo punto lo he llamado cuidado, cuidado, cuidado. Nos dice en el versículo 2, el apóstol Pablo, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. El apóstol Pablo bien pudo haber dicho, guardaos de los perros, de los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo, pero Pablo usa tres veces la misma palabra, guárdense. No está hablando de tres diferentes grupos de personas, es un solo grupo de personas, pero lo está haciendo como esas etiquetas que vienen en las botellas de veneno, en esas botellas de gas, con letras grandes, y varias veces viene el signo de precaución, la calavera que puede producir peligro. Y es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo. ¿Quiénes eran estos a los que el apóstol Pablo se estaba refiriendo? Eran los judaizantes. En aquel tiempo los judaizantes eran cristianos, se habían convertido a la cristiandad, pero ellos seguían enseñando que necesitabas la gracia de Dios, pero también tu esfuerzo y también tus obras. Tenías que cumplir ritos, tenías que obedecer la ley de Moisés e incluso tenías que participar de la circuncisión si realmente querías ser un verdadero cristiano. Es lo que ellos estaban enseñando. A los judaizantes les encantaba cargar la mano a los nuevos creyentes. Tienes que hacer esto. Tienes que prepararte de esta manera para el día de reposo. No puedes hacer esto en el día de reposo. No puedes hacer aquello en el día de reposo. Te tienes que preparar de tal manera. Tienes que participar de estos ritos. No puedes comer, no puedes ver, no puedes probar, no puedes tocar. Nada de esto, siempre añadiendo cargas a los nuevos creyentes. Es por eso que Pablo les dice, son perros, son malos obreros. Y se escucha bastante fuerte, pero son las descripciones que está utilizando el apóstol Pablo. Ahora, no pensemos que cuando les dice perros, pues son los animales que ahora tenemos en nuestra casa y que desde cachorrito los cuidamos y son tiernos y ahora dicen que el perro es el mejor compañero del hombre. No se está refiriendo a esos perros. En aquel tiempo los perros eran animales silvestres, salvajes, se movían en manadas, eran carroñeros, eran animales sucios. Y los está comparando con perros. Pero por algo aún más interesante. Porque para los judaizantes, para los judíos, todos los que pertenecían o todos los gentiles eran perros. Así los llamaban los judíos. A todos los gentiles, todos los que no pertenecían a esa rama, a los judíos, entonces eran unos perros. Para los judíos, los gentiles no tenían para nada la bendición de Dios. Eran personas con las cuales ni siquiera debería de uno asociarse. Así que Pablo ahora les revierte el insulto y les dice, ustedes son los perros, porque han olvidado o no han querido reconocer que la salvación únicamente depende de Cristo y se han convertido como aquellos gentiles que rechazan el evangelio. Por eso les dice, ustedes son los perros y son unos malos obreros, porque sí están obrando, pero lo están haciendo mal. Están cargando la mano, poniendo ritos y requisitos para poder recibir la gracia. Les dice Pablo, ustedes son malos maestros, están anteponiendo la circuncisión como una parte esencial para la salvación y por eso les dice mutiladores del cuerpo. No lo estaban haciendo ni enseñando con conciencia. Simplemente castiguen su cuerpo, practiquen de la circuncisión para que entonces sean cristianos. Si no, no lo van a poder ser. Pero hermanos, ¿acaso esto solamente pasa o pasaba en esa época? Yo creo que no. Como lo mencioné al principio, hermanos, una gran rama de la cristiandad cree que necesita obras para la salvación y cree que necesita esforzarse para perseverar, para cuidar esa salvación porque la pueden perder. Y cuando menciono esto, me temo que muchos de nosotros rápidamente apuntamos a aquella gran iglesia llena de tradiciones y costumbres. Cuando a veces, hermanos, dentro de nosotros ocurre esto también. A veces, hermanos, queremos mantenernos justos por nuestras obras, justos por lo que nosotros hagamos. Y depende de lo que tú hagas aquí en la tierra, depende de tu esfuerzo. Entonces vas a ganar la gracia de Dios o un mejor lugar en el cielo. Y esto, hermanos, se le conoce como legalismo, legalistas. En aquel tiempo ya lo había, el legalista pues ha habido en diferentes épocas, en la época del apóstol Pablo cuando escribió a los filipenses pues eran esos hermanos que tenían que observar los ritos, las ceremonias o los tipos de comidas de los cuales podían participar o no participar. Y ahora en nuestro tiempo, hermano, pues lo hemos reflejado en vestimentas para mujeres, vestimentas para hombres, cosas que pueden usar las mujeres, que las mujeres no deben de cortarse el pelo, no deben de usar aretes, no deben de usar oro, los hombres tampoco. Creemos que de esa manera entonces ganamos más espiritualidad. Somos más espirituales porque castigamos nuestro cuerpo, porque lo ponemos a evitar bebidas. Evitamos amistades, evitamos reuniones y de esta manera entonces Dios nos va a dar su favor y de esta manera yo tengo garantizada una espiritualidad mayor que aquellos que lo hacen. El problema, hermanos, aquí radica en querer que hacer que todos cumplan lo que yo cumplo y lo que yo estoy haciendo. Si no vas al cine, no puedes decir que esto es pecado. Si no gustas ciertas comidas, no puedes decir que esto es pecado e imponérselo a otros para que lo practiquen porque tú lo haces. Es cuestión de conciencia. Lo que estamos haciendo entonces es encarcelar la libertad que tenemos en Cristo. Encarcelamos la conciencia del hermano débil, que apenas comienza su vida cristiana y ya le estamos diciendo, tienes que hacer esto, y llenamos su vida cristiana de activismo, de reglas, de mandatos creados por nosotros, para que entonces sean más salvos, sean santos, entonces ya van a ser mayores o mejores cristianos. Pero no es así, hermanos. El apóstol Pablo les está diciendo, guárdense de estas personas. Pero hermanos, guardémonos de no ser uno de ellos también, para aquellos hermanos que apenas comienzan su vida cristiana. Ahora, más adelante vamos a ver la solución a esto, no me quiero adelantar, pero el tercer punto, ahora lo he llamado, ¿cuáles son tus credenciales? ¿Cuáles son tus credenciales con las cuales te presentas ante Dios? Pablo dice en los versículos del 4 a 6, bueno, ustedes creen que tienen de qué gloriarse, si yo más. Yo fui circuncidado al octavo día, soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo les dice, ¿creen que son mejores? Ahora déjenme les digo quién soy yo, y soy mucho mejor que ustedes, porque yo vengo de una familia que cumplía la ley a la perfección, porque fui circuncidado al octavo día. Yo soy del linaje de Israel, quiere decir que yo vengo de la tribu del gran patriarca del Antiguo Testamento. También soy de la tribu de Benjamín, quiere decir que yo soy descendiente del hijo de Jacob y Raquel, aquella mujer que Jacob tanto amó, y que aparte tuve la bendición de mi descendencia de Benjamín de haber nacido dentro de la tierra prometida de Canaán. Entonces eso le daba un mayor peso a las credenciales de Pablo. Dice, soy hebreo de hebreos. Por donde me vean, soy hebreo, mis padres, mis abuelos. Tengo una línea directa hebrea. En cuanto a la ley, soy fariseo. Porque estoy profundamente comprometido con una religión. Más aparte, cumplimos ciertas reglas y ciertos nombres para que tenga coherencia la ley y nuestra religión y nuestra práctica. Celo. Ustedes me hablan de celo. Perseguí a los cristianos por celo a lo que estaban enseñando. Ese era el celo. Estuve presente en la muerte de Esteban. Quería que los cristianos blasfemaran el nombre de Cristo. Yo, el apóstol Pablo, había votado a favor de la pena de muerte de los cristianos y ustedes están hablando de celo. Me están hablando de la justicia de la ley. Yo soy irreprensible. Y pueden preguntarle a quien quiera acerca de mí y yo soy considerado una persona irreprochable en el cumplimiento de la ley. Esto es lo que presenta el apóstol Pablo. Les dice, ustedes creen que merecen el cielo, yo lo merezco más. Pero aún así, hermanos, viendo el ejemplo de Pablo, ¿cuáles son nuestras credenciales? ¿Qué presentamos a veces ante Dios o qué presentamos ante los hombres para mostrar nuestra justicia, para mostrar nuestra espiritualidad, nuestra santidad, nuestra cristiandad? ¿Qué presentamos? Y es una pregunta que quiero dejar al aire a tu conciencia, ¿Bajo qué credenciales justificas o crees que mereces mayor beneficio de Dios por lo que haces? ¿Tu teología reformada? ¿Tu postura presbiteriana, bautista, metodista? ¿Que tus hijos son pastores? ¿Que tus hijos son misioneros? ¿O que tus abuelos y tus tatarabuelos son pastores o misioneros? ¿Tus lecturas diarias de la Biblia, tu tiempo de oración, tu servicio en la iglesia? ¿Eso presentas a los hombres como diciendo, por esto que hago merezco el favor de Dios? Porque atiendes bien tu casa y la tienes impecable. Atiendes a tu esposo, a tus hijos, porque eres un padre ejemplar. ¿Qué va a ver Dios en ti? ¿Que fuiste al albergue y donaste para la despensa y donaste artículos para el albergue, tus diezmos? ¿Eso va a ver Dios en ti, tus diezmos? ¿Eso le presentas a Dios? ¿Tus faldas largas, tu corbata, tus cumplimientos de los 10 mandamientos? ¿Eso presentas a Dios? Pero hermano, con mucho amor te lo digo, si haces esto, no dejes de hacerlo, pero reconoce que esto es para la gloria de Dios, no es para ganar su favor. Y esto tú lo haces porque Él ha puesto en ti tanto el hacer como el querer por su buena voluntad. No para ganar más el cielo, no por merecerlo más, porque nada, hermanos, nada de lo que hagamos nos va a hacer más puros, ni más santos, ni más justos, ni más cristianos, ni más espirituales. Hay un himno que dice que me presento delante de Dios, desnudo, sin nada, solamente aferrándome a la cruz de Cristo. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Nos presentamos ante Dios únicamente por el favor de Cristo y lo que ha hecho por nosotros. Yo creo que al final, hermanos, es lo que el apóstol Pablo les termina diciendo. Es el punto 4 de esta meditación. Y lo he llamado no a nuestra justicia. No a nuestra justicia. Dice el apóstol Pablo en los versículos del 7 al 11. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ya para San Pablo no había ninguna esperanza en él. Él ya no podía confiar en las credenciales que les había presentado a los judíos, porque él había sido encontrado, salvado y justificado por el Dios vivo y verdadero. Y ante la luz de ese Dios, y ante la luz de la salvación tan grande recibida, todas esas cosas a las cuales él podría aferrarse y decir, por esto puedo ser salvo, ahora se habían convertido en nada, en basura. O como lo dice la Nueva Versión Internacional, todas esas cosas ahora son estiércol. No sirven para nada. Todo aquello que el apóstol Pablo pudo haber contado como ganancia para ganar el cielo, en realidad, al final, todo esto era pérdida. Todo era pérdida. Ya no tenía valor. Ya no tenía importancia. Y esto es lo que hace el Evangelio, hermanos. Cuando realmente nosotros conocemos el Evangelio, ese Evangelio choca con nuestro orgullo, choca con aquello que nosotros queremos presentar ante Dios para justificarnos, para sentirnos mejores o superiores porque hacemos o no hacemos tales cosas. Pero tan errada, hermanos, es nuestra forma de pensar que por el hecho de lo que somos o hacemos, tenemos ganada la entrada al cielo. Y no es así. Resulta todo lo contrario. Porque entonces aquello que le presentamos ante Dios resulta también para nosotros pérdida. Imaginen lo siguiente. De joven ustedes deciden abrir una cuenta de ahorros en un banco, por una cuenta de retiro. Así que van al banco y están dispuestos a abonar mes por mes una cantidad a su cuenta. Y les dicen, bueno, tu cuenta te va a dar tantos intereses mensuales y tienes tanta cantidad. Entonces hay que cuidar que tengas esa cantidad y lo que tú quieras ir abonando por mes, pues te va a ir generando ganancias. Así que tú comienzas mes con mes yendo al banco y depositando una cantidad. Mes con mes, por años, estás depositando una cantidad en el banco. Pero resulta que cuando llega la hora de ir a recoger, a retirar todo el dinero que depositaste por años, había un error en el número de cuenta en el cual estuviste depositando. Y cuando quieres retirarlo, resulta que no solamente no tienes nada en la cuenta, sino que ahora tienes cargados todos los intereses de todos los años que la cuenta no se mantuvo con el saldo mínimo. Entonces, todo lo que tú creías que estabas abonando, ahora es pérdida. Todo lo que tú crees que abonas para tu salvación, que abonas para tu cristiandad, ahora es pérdida delante de Dios. Ya no sirve para nada. Eso no te va a salvar, eso no te va a justificar. Y dice el apóstol Pablo, nuestra situación al final, perdón, dice el apóstol Pablo al final, yo considero todo esto como pérdida, como basura, porque al final he conocido a Cristo. Y si tú has conocido a Cristo, te vas a poder dar cuenta que nada de lo que tú hagas va a abonar como un beneficio de su gracia, como un beneficio de bendiciones para tu vida. Porque no lo merecemos. Por mejores cristianos y espirituales que seamos. ¿Y saben por qué? Porque el apóstol Pablo nos presenta tres razones, tres aspectos, por lo cual todas nuestros abonos o nuestros esfuerzos en la vida cristiana son nada. Número uno, porque la justicia es de Dios. La justicia es de Dios. Ahora que te encuentras en Cristo, ya no te acercas a Dios en base a tus propios logros. Ahora que ya eres cubierto por la justicia de nuestro Salvador, de un Salvador resucitado. Cristo se hizo pecado por nosotros. Él padeció la cruz. Él resucitó al tercer día para que ahora nosotros, los que hemos sido llamados, los que hemos sido salvos, podamos presentarnos ante Dios y Dios nos ve a través de Cristo, a través de su justicia. Y nuestras obras, que ahorita lo vamos a ver más adelante, lo que hacemos, ahora son puras delante de Dios. Pero no por nosotros, ni por lo bueno que lo hagamos, sino por Cristo, quien nos ha justificado. Dice el apóstol Pablo, y algo que nosotros podemos aprender, también todas nuestras credenciales, todo lo que nosotros queremos presentar ante Dios, al final es basura. Porque la santificación es de Dios. La santificación, a veces creemos o tenemos el concepto que tanto más nos esforcemos en nuestra vida cristiana, tanto más nos esforcemos de apartarnos de ciertas cosas, somos más santos. Pero la santificación no es así. La santificación es una obra que el Señor hace en nuestra vida a través del Espíritu Santo cuando somos unidos a Él. Y Él va a usar el dolor. Y van a usar las aflicciones, y va a usar las tristezas, y nos va a ir purificando como cantábamos el último himno. Vamos a salir igual que el oro, pero va a ser doloroso el proceso de nuestra santificación. Tampoco va a depender qué tanto me vaya a esforzar para ser más santo. No sé si les ha pasado que los hijos son muy parecidos a los padres. Ahí va el hijo caminando igualito que el papá, queriendo usar la misma ropa que el papá, quieren ser, imitarlo, ser igual que ellos. Y es lo mismo que Cristo obra en nosotros. Ahora que el Espíritu Santo está en nosotros, nos da el deseo de conocerle más, de ser más como Él. Y eso únicamente lo vamos a encontrar en las aflicciones. Y eso únicamente lo vamos a encontrar por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y si el Espíritu Santo, hermanos, no está en nosotros, si realmente nosotros no somos salvos, esa santificación no la vas a lograr por tus esfuerzos ni por tus méritos. No vas a poder ser mejor. Esto se logra por el poder de la resurrección de Cristo. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:29, por amor de Cristo es que nosotros somos salvos y que creemos en Él, pero también por amor de Cristo es que sufrimos por Él y padecemos por Él. Y esos padecimientos nos hacen semejante a Él. Y es un proceso duro y difícil, pero no se va a lograr por nosotros mismos. Y el tercer aspecto que el apóstol Pablo presenta, por medio del cual todas las cosas ahora son basura, nuestras credenciales, es porque la glorificación de nosotros viene de Dios únicamente. Nosotros tenemos una glorificación eterna, dice en el versículo 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Pero hay una esperanza, hermanos. Cuando nosotros confiamos en Cristo, cuando nosotros creemos en Él, todos nuestros pecados son perdonados por completo, y lo veíamos en esta mañana con el hermano Martínez. El sacrificio de Cristo fue perfecto, fue hecho una vez y para siempre, que cuando Él nos salva, Él nos rescata por completo de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Ya somos salvos, ya somos de su propiedad, ya nos ha limpiado, ya estamos en su mano. Su sacrificio fue real y fue perfecto. Pero ese perdón viene con una promesa, hermanos. Ese perdón viene con la esperanza de que al final los que hemos sido salvados nos da la gran bendición de pertenecer al pueblo de Dios en el día de la resurrección. Nuestra santificación, nuestra salvación, no termina aquí, hermanos. Esto apunta a la eternidad siempre. Siempre va a apuntar a la eternidad. No podemos tener la vista tan corta pensando que la vida aquí termina, es efímera, todo no tiene ningún sentido, porque al final tenemos la promesa de una vida eterna al lado de Cristo. Pero nosotros la obramos, nos esforzamos para lograrla, para obtenerla. Cristo lo hizo todo, hermano. Cristo lo ha hecho todo perfecto. Él se humilló. Él se entregó, Él nos perdonó, Él hizo absolutamente todo. No había nada que nosotros pudiéramos hacer ni presentar delante de Dios, ni para ganar su favor, ni para ganar ser más santos, ni para ganar un mejor lugar en el cielo. Nada, hermanos, nada. Ya no hay más ganancias que nosotros podamos hacer. Ya no hay más credenciales ni obras a nuestro favor. Cristo lo hizo todo por nosotros. Pero hermano, no quiero que te vayas triste esta tarde, ni cabizbajo. Siempre, cuando nosotros queremos enseñar una verdad bíblica, algo del Evangelio, siempre tiene que ir acompañado de la gracia. Nunca podemos mandar a los hermanos tristes, preocupados, angustiados. Entonces, ¿qué es de mi vida? ¿Qué es de mi salvación? Porque Dios siempre nos da destellos de su gracia en toda la palabra de Dios, en todas las historias podemos ver los destellos de su gracia. Pero sabes, hermano, tú no te puedes ir entonces pensando que la alegría que tienes por ver a tus hijos que son cristianos, la paz que sientes por ver tu casa limpia, que recibes a tu marido y tu casa está ordenada y le recibes con comida calientita, lo haces por amor a él. El saber que estás atendiendo un ministerio en la iglesia, que tus logros seculares o espirituales, tu lectura bíblica, tu tiempo de oración, todo lo que tú estás haciendo en tu vida cristiana entonces no vale nada. No me malinterpreten, hermanos. No tiene un valor salvífico, pero sí lo tiene para darle la gloria a Dios. Él está obrando en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, para su gloria, no para la nuestra y no para los demás. Así que si tú estás haciendo estas cosas, solamente vete a la luz del Evangelio, compárate a la luz del Evangelio y estás seguro que lo estás haciendo para dar la gloria a Dios, no para querer merecer más. Y yo te motivo, te animo, hermano, a que sigas esforzándote, reconociendo que todo proviene de Él, que es por su bondad, que es por su gracia. Al final, hermanos, esto nos va a llevar al conocimiento de Dios. Al final, esto lo hacemos, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 2, en el capítulo 3, porque nosotros somos la circuncisión. Nosotros somos salvos por Cristo, ya nos ha apartado y ahora obra en nosotros ese querer, ese actuar, ese amor al prójimo, el querer agradarle a Él, no a nosotros ni a los hombres. Hermanos, todas estas cosas que el Señor ha puesto en tu corazón hacer en tu vida cristiana, ya sea tus oraciones, ya sea la lectura bíblica, todo lo que hagas, todo lo que hagas, que sea con el fin de adorarlo, que sea con el fin de glorificarlo, para que la confianza no sea en nuestra carne, sino únicamente en Cristo y solo en Cristo. Vamos a hacer una oración, hermano. Gracias te damos, Señor, porque hoy podemos reconocer que todo proviene de ti. No necesitamos hacer obras. No necesitamos observar ritos. Solamente nos basta con saber y creer que Jesús, que tu Hijo, ha tomado nuestro lugar. Ayúdanos, Señor, glorificarte en lo que hacemos. Reconocer que solamente somos siervos inútiles, a los cuales tú estás capacitando, perfeccionando. Ayúdanos a confiar en ti, a depender de ti, a entender que nuestra salvación, a entender, Señor, que el cielo, el mantenernos en esto, no depende de nosotros. Danos la esperanza de ver a Cristo, de ver a Jesús, de ver al crucificado. ¿Cómo es que Él se entregó por nosotros? No minimicemos su sacrificio ni su obra. Y perdónanos, porque a veces hemos querido ayudarte, queremos enseñar a otros y a veces somos más tropiezos, Señor, pero perdónanos. Que tu gracia nos mantenga, que tu gracia nos sostenga. Y ayúdanos, Señor, en esta semana. Cuídanos y guárdanos y sé con nosotros. En Cristo Jesús, nuestro buen amigo. Amén.